Se calcula que en 2015 más de 1 millón de personas cruzaron el Mediterráneo para llegar a las costas europeas. 1 millón, ¿eh? Pero ahora hay un dato de esos que te horrorizan. Europol denuncia la desaparición de unos 10.000 niños de esos que llegaron. La Oficina Europea de la Policía asegura que existen mafias de tráfico de menores cada vez más eficaces. Bandas con base en Hungría, Alemania, Italia o Suecia. Son grupos criminales muy bien organizados que ven en los niños una oportunidad doble. Riesgo bajo y negocio alto. Solo en Italia se han perdido 5.000 niños, que se calcule. Roma, Paloma García Ovejero, corresponsal, buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
¿Cuáles son los datos que se manejan allí en Italia?
Pues exactamente esos, que el 27% de los refugiados que llegan, o que llegaron al menos el año pasado, tenían menos de 18 años. Aquí en Save the Children hacen una diferenciación. Una cosa son niños, entendemos por niños los que no se valen por sí mismos o que vienen con familiares, claro, a veces lejanos, y otra cosa son los menores de 18, que a partir de los 15 o incluso antes saben,
claro, son entre comillas, tíos hechos y
lo
derecho
que están haciendo, claro, y claro, saben claro cómo buscarse la vida. Y eso sería el gran, el hecho diferencial, ¿no? Por eso, gracias a Dios, y no deja de ser ya un drama que uno solo de esos niños acabe en manos de criminales, pero muchos, lo que pasa es que desaparecen porque son pillos, porque claro, no dicen la verdad cuando les quieren identificar, porque se inventan nacionalidades, porque ellos saben que lo primero que tienen que hacer es no dar nunca el pasaporte y, desde luego, no identificarse para que no les puedan deportar, claro, porque son menores de edad.
Paloma, comentábamos esta mañana que por Roma, yo lo he visto, y en cualquier lugar de Italia, vete para el norte, imagínate, hay un montón de niños sueltos por la calle, pero ¿con ellos qué se hace?
Pues eso es el gran drama, Ángel. La mayoría de las veces lo que se hace es mirar para otro lado. No es nada raro encontrar mendigos con hijos, hijos que están en edad de ir a la escuela y que entre ellos protegen, se avisan de la policía. Tampoco es tan raro ver cómo en el sur de Italia, sobre todo, estos niños que llegan a veces con tíos o hermanos mayores o incluso vecinos del pueblo de al lado, pues acaban cruzando fronteras hacia el norte en busca de una dirección donde tienen escrito el país y la ciudad donde está su tío lejano, ¿no? O personas que han prometido a los padres que van a cuidar de ellos. La gran política migratoria que Matteo Renzi pretende hacer firmar a la Unión Europea está todavía en un plano de ciencia ficción. Hoy por hoy, lo poco que se hace desde las ONGs laicas y de la Iglesia. Y el resto, ya te digo, a nivel policial, mirar para otro lado y volver a empezar cada día.
Vámonos precisamente a una de ellas. Paloma, gracias.
Hasta ti. Hasta pronto.
Adiós. Hasta ti. Has dicho hasta ti, ¿eh? Tomo nota. Hasta luego, Paloma. Ya lo has oído. Prácticamente un tercio de los refugiados son menores de edad. La preocupación que ha expresado UNICEF muchísimas veces por los refugiados es constante. Llegan exhaustos, con miedo, traumatizados, seguramente para siempre. Bueno, una vez en Europa, no tienen la alimentación adecuada ni ropa de abrigo, pero es que allí la tenían menos todavía, en sus tierras. Cristina Junquera es la responsable del área de incidencia política y estudios de UNICEF en España. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por desgracia, imagino que no os ha sorprendido esta noticia. Ya se sabía que existían estas mafias, ¿no?
Pues sí. O sea, nosotros la verdad es que desde UNICEF llevamos mucho tiempo poniendo el foco y haciendo una llamada de atención pues a los grupos más vulnerables, ¿no?, de esta crisis de refugiados que estamos viviendo, y realmente uno de estos grupos son los menores que viajan solos, ¿no?, los niños más pequeños. Ahora hablabas de los adolescentes, que es cierto que son un grupo muy muy vulnerable, ¿no?, porque saben lo que pueden hacer. Entonces, bueno, pues también son fácilmente engañables, ¿no? Porque claro, las mafias saben muchísimo para llevarse a
estos niños. Y casi siempre engañables para hacer con ellos lo peor.
Efectivamente. O sea, al final los niños, que son los menos responsables de todo esto, pero son los que se están llevando el peor impacto, ¿no?, como vemos por los datos.
Cristina, con los que podéis trabajar, no sé cuántos son o si tienen los datos, ¿qué se hace con esos niños?
Bueno, UNICEF está algo que enseguida puso en marcha viendo pues esta situación de desprotección que estábamos viendo y viendo que cada vez niños solos viajaban en mayor número, o sea, que estaban aumentando estos niños y niñas que van solos, porque muchas veces las familias no tienen recursos para ir todos juntos. Entonces, bueno, pues ellos envían primero a los niños y luego intentan esa reunificación familiar, ¿no? Esto es un fenómeno que hemos visto que iba en aumento y entonces UNICEF lo que ha hecho es establecer espacios amigos de la infancia en los puestos fronterizos de recepción de estas personas, de estos niños, y que son unos espacios pues que garantizan un área de protección, ¿no? Donde el niño, la niña recibe una atención médica, un apoyo psicosocial, porque llegan muy, muy, bueno, pues con un desgaste tremendo y con un desgaste psicosocial muy, muy grande y habiendo sufrido un trauma muy, muy grande, ¿no? Entonces es muy importante que reciban este apoyo psicosocial nada más llegar. Y son espacios donde también se empieza a apoyar la tarea de reunificación familiar, ¿no? Y de ahí derivarles, bueno, pues a que todo el procedimiento administrativo, que no es otro que las pruebas de ADN, que son, bueno, pues el tomar datos de estos niños, bueno, pues intentar que se agilice lo máximo posible, porque cuanto más tiempo se dilata este proceso administrativo, bueno, pues es un niño o niña que tiene más posibilidades de poder caer en una red, ¿no? Como
claro,
estamos viendo.
Claro, y por desgracia esto todo pinta, no va a ceder. Y ahora que entra la primavera, preparémonos, ¿verdad?
Pues sí, realmente, bueno, ahora comentabais, ¿no? O sea, tu compañera, la corresponsal en
sí.
Italia, o sea, hay recursos, se conoce la situación, pero es verdad que también desde UNICEF estamos reclamando que haya una recopilación más rigurosa y más efectiva de información. O sea, aquí se puede mejorar, o sea, que existan sistemas y una mejor coordinación entre países para tener los datos de estas personas, desglosados por edad, sexo, nacionalidad. O sea, es muy importante conocer bien pues las personas que están transitando de un país a otro, ¿no? Para poder de ahí diseñar programas efectivos de vigilancia, sobre todo de los niños y las niñas que están solos,
claro,
¿no? Y de estos adolescentes.
Cristina Junquera, responsable del área de incidencia, política y estudios de UNICEF en España. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Vamos a centrarnos ahora en otra perspectiva del problema que este fin de semana nos ha llamado la atención. Vamos a mirar a Grecia. Es el país de Europa que mayor número de refugiados está recibiendo con diferencia. Atenas, el gobierno de Atenas, está desbordado. Da igual que fuera Tsipras o que fuera el mismísimo Obama el que estuviera allí. No es una cuestión política, es mucho peor. Ayer recibí un mensaje en el teléfono de un amigo griego, Vasilis, y me decía, oye, habría que afrontar esto porque lo que está diciendo de Grecia, la imagen que se está trasladando, que si los griegos están dejando pasar, que si aquello es la casa de Tócame Roque, es sencillamente imposible de contener y de atender lo que está pasando allí. Tome nota. Y nuestro griego de cabecera, el abogado Vasilis Morfakidis, pues nos visita. Vasilis, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Se está siendo justo con Grecia? ¿Qué está pasando en tu país?
Hombre, empezamos, como bien lo has descrito, que no se hace justicia. Y no se hace justicia por todo lo que has expuesto. No se puede. No se puede ni humanamente ni materialmente. Aquel sitio tan bonito, pero a la vez tan accidentado, con tantísimas islas, imposible.
El Egeo.
El Egeo. Pero es que aquello es imposible guardarlo. Es que cuando vienen los europeos a decir, no, es que no lo hacéis bien, no guardáis bien la frontera exterior de la Unión Europea, es que vengan y lo vean. Y además es una invitación en firme, no lo digo por decirlo. Me encantaría, a mí personalmente, que tal como viene la Troika y hace recuento de todo lo que se hace con el dinero que se da a Grecia, pues que venga una Troika y que se haga cargo de todo aquello.
¿De qué cifras estamos hablando, Vasilis, de gente?
Mira, estamos hablando que solamente en la isla de Lesbos diariamente entran 1.500 a 2.000.
¿Desde dónde?
Desde la costa turca.
¿Que está a qué distancia?
Como máximo 5 millas.
Que son 7,5 kilómetros, poco más o menos.
O menos.
Sí, sí.
Hay zonas que son mucho más cercanas. Pero claro, sigue siendo el mar. Sigue siendo... y además en invierno... ya no te cuento.
Y embarcazas, embarcazas que navegan.
Que no solamente esto. Es que las barcazas además tienen otro... otra consideración.
Yo cuando ocurría las crisis de la valla de Ceuta y Melilla o la de los cayucos, me acuerdo de aquella comisaria europea que, vamos, se montó un pollo tremendo y no pisó, por supuesto, ni Ceuta ni Melilla. Esto es infinitamente más. Esto es incomparablemente peor.
Incomparablemente más.
En Grecia la gente, ¿qué dice?
En pues Grecia, claro, la gente...
la gente en Grecia por la calle es como tú y como yo, gente normal y corriente, ¿no?
Pues mira, la gente de la calle, que por cierto, quiero subrayar aquí el hecho de que han sido propuestos para el Nobel de la Paz, la gente, tanto de las islas como de las ONGs, como por ejemplo Susan Sarandon, eso supongo que suena más, como por ejemplo tres señoras de 85 y 89 años, que están allí en la isla y cuando ven llegar a esta gente bajan a socorrerles con 85 años y les llevan comida y les llevan aseo y les llevan a sus casas y cuando van a decirles, oye, ¿qué hacéis con todo eso? ¿Por qué lo hacéis? Dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer si no?
Porque todo esto, Vasilis, esa ayuda humanitaria y ese drama planetario que supone la guerra y por lo tanto la inmigración acontece en un país con una crisis económica bestial que sigue sumido en una crisis bestial como estaba hace un año, ¿no? Esto porque la troika haya desembarcado y porque haya gobierno, aquello no se ha solucionado.
Pues te puedo decir que es tan así la cosa, tan mal, que el mismo gobierno de Tsipras ha ordenado de alguna manera al ejército intervenir. Es decir, el ejército...
¿Pero intervenir cómo?
Intervenir, pues trabajar, acondicionar antiguos campamentos en desuso, acondicionarlos lo mejor que pueda para ser campamentos de recepción, acondicionar restaurantes, bueno, digo restaurantes...
Albergues
para comedores de campaña, pero militares, porque ellos saben perfectamente cómo hacerlo,
claro.
Porque primero es gratis, segundo es el ejército, y además
y
les mandas
orden.
Que en dos semanas lo te quiero hecho. Y está
hacen,
hecho.
Y lo hacen, sí, es lo que tienen está los militares. Hecho.
Eso es lo único
que se diferencia
hombre,
a nosotros.
Entre otras cosas, sí.
Sí, seguro.
Muchísimo más. Pero bueno, pues han llegado a tirar de esto. Otra cosa, por ejemplo, lo comentábamos hoy. Hoy día, esta mañana, han llegado a Pireo 6.500 refugiados.
Esta mañana, es que es como si, imagínate que aterrizan en Cibeles
6.500, solamente
muertos
contarles.
Muertos de hambre, muertos de frío, que no sabes quiénes son. Que de los
bueno,
6.500,
se supone el
99% son gente que huye como huiría
exactamente,
yo.
Exactamente,
pero que tampoco lo sabes.
Pero ahí...
Y, claro, eso es, la situación es sencillamente pavorosa. Pero hemos hablado de Grecia, hemos hablado de Europa y enfrente está Turquía, Vasilis.
El gran desconocido, como digo yo, porque de repente, así lo vemos por lo menos, todos los europeos, hemos visto a las caravanas, a los refugiados que cruzan Grecia, cruzan los Balcanes, llegan a las fronteras de Chequia, de Hungría,
Macedonia,
lo que sea, pero jamás hemos visto a un refugiado caminando por Turquía.
Y tienen que caminar,
y son
porque cruzan desde
de 1.200 a 1.400 kilómetros de distancia.
¿Entonces?
De repente aparecen en la costa del mar Egeo.
Hablamos de cientos de miles.
Estamos hablando de un millón en un año.
Sí, sí, sí.
Que no pasan desapercibidos. Y de repente aparecen allí. ¿Cómo aparecen? Alguien tendría que estudiar o buscar
sí,
este
porque
tema.
Estos refugiados son los que han cruzado desde la frontera con Siria o Irak.
Exacto.
Atraviesan el país hasta enfrentito de Europa. Y enfrentito de Europa os toca vosotros.
Exactamente, pero estamos hablando de caminar durante 1.200 y 1.400 kilómetros.
No caminan. Los llevan.
Exacto. ¿Qué pasa allí? Allí hay negocio. Y ellos hacen negocio. Y esto se sabe. Hacen negocio tanto con el petróleo del ISIS como con los refugiados. Está claro, se ha dicho. Lo que pasa es que no se ha dicho en su dimensión que debería de decirse. Y aparecen allí en las costas del mar Egeo y les meten literalmente en estos botes y algunos llegan y otros no. Y claro, llegan allí y tenemos que hacernos cargo de ellos.
Todo pinta, Vasilis, que encima ahora que llega la primavera, lejos de aminorar, va a aumentar más todavía, sin duda. Hemos hablado de los inmigrantes. Desde Italia, esos 10.000 niños desaparecidos, entre comillas, con UNICEF, cómo se les ayuda, y con los griegos, con nuestro griego de cabecera, Vasilis Morfakidis. Gracias.
Un abrazo.